Universitaria. Uniminuto Radio.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión el día de hoy. Por supuesto, un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, de Uniminuto Radio. Y hoy, de manera muy especial, hoy es miércoles, aquí en El Puente, regularmente también los miércoles tenemos participación de nuestros programas académicos en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Hoy es Día de Ciencias Humanas y Sociales y tenemos la participación del programa de Psicología. Así que vamos a estar dialogando con unas invitadas muy especiales en torno a una temática que particularmente, en este sentido, puede ser muy útil conocer. Vamos a estar investigando y dialogando sobre cómo investigar enfermedades neuromusculares en el siglo XXI. ¿Cómo es esto de, o qué es esto de las enfermedades huérfanas? Vamos a estar brindando un contexto muy especial frente a este panorama que es bastante significativo, especialmente también en nuestro país, y allí el programa de psicología de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto tiene una especial relevancia. En este momento también invito a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas para que a lo largo de la emisión, si ustedes tienen algunas inquietudes, preguntas que hacerle también a nuestras invitadas, las podamos realizar. Recuerden que esta emisión y todo este espacio del Puente es coordinado por el proyecto Marfil Educación Filosófica de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Siempre, cada día, de lunes a viernes, tenemos una temática diferente con enfoques específicos que esperamos también lleguen a todos ustedes, no solamente con la intención de informar, sino también con la intención de fomentar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento cuidadoso. Y bueno, sin más preámbulos, demos la bienvenida a nuestras invitadas el día de hoy. En primera instancia, me permito saludar a Carolina Cárdenas. Ella es psicóloga, es magíster en psicología y es docente también de Uniminuto. Carolina, bienvenida al Puente y qué bueno que nos encontremos en esta mañana.
Muchas gracias, Simón. Gracias por la invitación. Estos espacios son muy importantes para divulgar lo que hacemos. Y bueno, saludos también a toda la audiencia.
Vale, es un placer que nos acompañes el día de hoy. Como ustedes pueden ver, allí a su derecha le acompaña una joven talento de MinCiencias en el año 2021. Se trata de Catherine Arenas. Y bueno, ella hace parte también del programa de psicología en Uniminuto. Catherine, bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y esperamos que esta entrevista sea muy útil para ustedes y para todos los que nos escuchan con relación a este tema tan importante que vamos a tratar.
Muy interesante también conocer esas apuestas y esos avances en materia de investigación que ustedes han adelantado. Y me permito también saludar ahí, a pocos metros de distancia entre ellas, se encuentra Valentina Martínez. Valentina es psicóloga también. Fue joven, talento de MinCiencias en el año 2022 y bueno, hace parte también de Uniminuto. Bienvenida, Valentina.
Muchas gracias, Simón, por la invitación. Esperamos que esta entrevista pueda seguir aportando incluso más a la investigación en enfermedades huérfanas y neuromusculares, que de lo que se habla poco, ¿no?
Bueno, muy bien. Y como se habla poco, qué bueno que tengamos la oportunidad de brindarle en esta emisión, ese espacio. Comencemos brindando un contexto, Carolina, Catherine y Valentina, en torno a qué es una enfermedad huérfana. Creo que es una pregunta obligada al comenzar nuestra emisión el día de hoy. Adelante.
Claro que sí. Pues las enfermedades huérfanas son enfermedades que tienen una baja prevalencia, a diferencia, por ejemplo, de enfermedades como el cáncer que tienen muchas personas que la viven, que tienen con viven con ella pues, en su cotidianidad. Las enfermedades huérfanas tienen son muy extrañas en términos de cantidad de personas por espacio o dependiendo del número de personas que vivan en, por ejemplo, el país o a nivel mundial o Latinoamérica. También se les llama enfermedades raras por esa misma razón. Y hoy vamos a hablar pues en particular de una de ellas, que es la miastenia gravis, que además de ser una enfermedad huérfana, es una enfermedad neuromuscular. Eso sería como el contexto general. Ahora en particular, pues datos sobre las enfermedades huérfanas y raras, desafortunadamente en Colombia hay pocos. A nivel mundial tenemos unas cifras que Caterina nos va a compartir y pues les diremos como la poca información que hay sobre la prevalencia en Colombia.
Bueno, en cuestión de prevalencia, a nivel internacional se calcula que por cada persona que presenta una enfermedad huérfana, hay 2.000 personas que no la presentan. Es por ello que es tan baja la prevalencia de estas enfermedades y por lo mismo sus síntomas y su diagnóstico es muy difícil, digamos, de encontrar a muy poco tiempo. Entonces, un diagnóstico de una persona con esta condición o con las diferentes enfermedades que se encuentran clasificadas como huérfanas podría demorarse muchos años en tener un diagnóstico clave de cuál enfermedad es la que está presentando.
Haciendo un poco un balance de eso que ustedes nos están planteando, quisiera justamente en este caso preguntarle a Valentina, Valentina Martínez. Valentina, ¿por qué se vuelve tan complejo precisamente hacer un diagnóstico de las enfermedades huérfanas? ¿Cuál es el comportamiento de este tipo de enfermedades? Y por supuesto, en ese sentido, ¿cómo podemos identificar que la padecemos?
Claro, bueno, el abanico de enfermedades huérfanas o raras, hablando de los síntomas, pues es muy, muy amplio. Pero tal como decía Catherine, se vuelve muy difícil diagnosticar y me imagino que en el área pues de la salud para un médico sería cada vez más complicado porque no va a recibir un paciente con una enfermedad huérfana pues muy seguido, ¿no? Muchas de las enfermedades huérfanas tienen una única aparición en la ciudad o un par de apariciones en la ciudad, entonces es esa la razón por la que es tan difícil encontrar los diagnósticos y además debido a que no hay mucha investigación al respecto sobre estas enfermedades, pues también se convierte cada vez más difícil en identificar síntomas o identificar comportamientos específicos de las enfermedades.
Muy bien, interesante. ¿Qué les llevó a ustedes? ¿Qué llevó a Carolina, a Catherine y a Valentina a investigar y a meterse de lleno en el universo de las enfermedades huérfanas? ¿Cuáles fueron esos intereses? ¿Cuáles fueron esas circunstancias a lo largo de su proceso de formación, seguramente, que les llevó a encontrarse con este panorama? Adelante.
Bueno, pues nosotros desde la investigación en el semillero de neurociencias, que es de donde nosotros hemos hecho pues todo nuestro recorrido, siempre hemos tenido presente el compromiso y el sello de, pues, el compromiso social, es decir, el que las investigaciones puedan aportar sí al conocimiento, pero que también sean importantes para la población que lo estamos haciendo. Nosotros habíamos trabajado con otra enfermedad huérfana en el pasado y nos dimos cuenta que efectivamente hacer investigación con poblaciones con las que usualmente no se hace investigación es muy importante e impacta directamente en las vidas de las personas con quienes investigamos, además pues de que obviamente hace un gran aporte al conocimiento en el área. Nosotros decidimos empezar a investigar en miastenia gravis desde el proyecto Como Jóvenes Talento, debido precisamente a que encontramos muy, muy pocos referentes de investigación en esta enfermedad, pero encontramos que, a pesar de que obviamente es muy baja la prevalencia porque es una enfermedad huérfana, sí habían varias personas que por lo menos en Bogotá la padecían. Entonces, esa fue la razón por la que decidimos empezar el proyecto con esta población y no otra.
Muy bien, interesante. Y en el caso de Carolina, también de Catherine, bueno, seguramente este interés por el trabajo en el semillero. Recordemos el nombre del semillero también para que las personas se enteren allí que precisamente en el programa de psicología de un minuto hay un semillero con estas características. Y también en su caso, en el caso de Catherine y de Carolina, en ese orden de ideas, pudieron existir algunas motivaciones, ¿no? Muy particulares también para darle un lugar a la investigación en enfermedades huérfanas en cada una de ellas. Adelante.
Gracias, Simón. Sí, pues el semillero se llama Neurociencia Básica y Clínica, pertenece al programa de psicología de Uniminuto Presencial, pero está abierto a todos los estudiantes de la universidad. O sea, aunque es nace de psicología y pues tiene un énfasis en neurociencias, todos aquellos o aquellas interesadas en las neurociencias, desde lo que hacemos acá, que ya les contaremos un poco, ya saben que hemos trabajado con enfermedades neuromusculares y huérfanas, pues básicamente lo que hacemos es trabajar en torno a temas como las emociones, como la estimulación cognitiva. Hemos hecho varios proyectos con donde hacemos diseño de protocolos, casi que nos hemos vuelto unos expertos en hacer protocolos. Es un semillero compuesto por muchas más personas y este equipo de investigación también. Acá estamos las tres representando al equipo, pero pues hay mucha gente detrás de esto. Más adelante de pronto les contamos los nombres, pero para dar respuesta a tu pregunta, pues la motivación es principalmente, nace principalmente de los intereses de los estudiantes. Eso es lo bonito de los semilleros, que los estudiantes traen sus inquietudes allí. Y en el caso de ellas, pues ya estaban terminando su proceso, ¿vale? Ya estaba graduada, Kate todavía estaba en proceso. Vimos la convocatoria y pues nosotros lo que hicimos como profes fue compartirles la información, pero, o sea, la información de una convocatoria de MinCiencias, pero ellas fueron junto con Jonathan Lamprea, quienes crearon como tal la idea del proyecto. Y ya, pues, asesores, y en su momento también estaba José, ¿no? José Velázquez, que por pues, cuestiones un poco ajenas a nuestro control, un poco no, muy ajenas a nuestro control, no pudo estar con nosotros. Pero sí, el grupo es bastante grande. Iremos contándoles más adelante de cada uno de los integrantes. Eso sería como el interés. Yo, pues, en mi caso, por el semillero, por el gusto que se está acompañándome todo el tiempo de trabajar con ellos, con los estudiantes y graduados, y por el interés, pues, que sabemos que falta en enfermedades huérfanas.
Bueno, en mi caso, la motivación también surge desde las puertas que nos abre el semillero para explorar la creatividad, no solo en la carrera, sino también de algunos intereses o algunas cuestiones personales, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que les agrada la música, entonces enfocan ese arte en también crear instrumentos o herramientas que puedan aportarle a las comunidades desde este gusto en particular, pero sin perder el enfoque tanto de la neurociencia como de la psicología. Entonces, como mencionaba la profe Caro, hemos creado muchas herramientas y protocolos y también tienen diferentes enfoques, desde la música, desde lo audiovisual, también desde lo que es físico, ¿sí? Entonces, es interesante y por eso también creo que llama mucho la atención seguir participando en los proyectos. Adicionalmente, porque conocemos diferentes poblaciones que en la cotidianidad no son representadas o que posiblemente uno no escucha o no es cercano a ellas.
Bueno, un elemento importante, el que ustedes señalan, porque de alguna forma no es un ejercicio exclusivamente de estudiantes que se enfocan en una apuesta académica, sino también que tiene un impacto, ¿no?, en las comunidades que acompañan. Y allí hay un valor significativo en ese orden de ideas. Ahora, adentrándonos ya en el tema puntual de las enfermedades neuromusculares, que son enfermedades huérfanas, por ejemplo, ¿qué tipo de condiciones o de características adicionales o de manera muy puntual acompaña a estas enfermedades neuromusculares? No sé si podemos hacer de pronto un poco una descripción tal vez más científica para las personas que nos siguen y nos acompañan puedan identificar cómo se comporta una enfermedad huérfana neuromuscular, de carácter neuromuscular, a diferencia de otras que se identifican con gran facilidad.
Bueno, pues dentro de las enfermedades neuromusculares hay también bastantes enfermedades, digamos, que caben dentro de esa descripción. Insisto, nosotros hemos trabajado puntualmente con una de ellas que además de ser neuromuscular es huérfana, que se llama miastenia gravis. Entonces, las enfermedades neuromusculares son, valga la redundancia, enfermedades que implican un funcionamiento no adecuado de alguno de los elementos, desde lo más pequeño hasta lo más macro, más grande, en términos musculares. Entonces, ¿a qué me refiero? Podemos ir hacia lo micro, por ejemplo, nos referimos a la unión neuromuscular entre células y entre los músculos como tal, ¿sí? Entonces, allí, por ejemplo, necesitamos la acción de un neurotransmisor, que es una especie de mensajero que envía señales entre células nerviosas, que son las células de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, pero no solo el cerebro, sino de todo el cuerpo, y estas están allí conectadas con acetilcolina, ese es el neurotransmisor, por ejemplo. Hay varios implicados, pero ese es como el principal. En la miastenia pasa eso. Entonces, como tal, puede ser que haya una falla en la liberación de neurotransmisor, pero en este caso, en la miastenia gravis, ese no es el problema. El problema tiene que ver con la reacción que se genera a nivel inmunológico entre lo que sucedería normalmente entre el neurotransmisor y el receptor. El receptor es un elemento, digamos, que tiene la célula, que en efecto lleva a enviar el mensaje de qué, pues de que se contraiga la célula, básicamente. O sea, eso es a nivel muy técnico. Pero esas enfermedades neuromusculares pueden no solamente ir desde ese nivel, sino hacia lo macro. Entonces, que haya una falla, por ejemplo, en la velocidad de conexión entre neuronas, eso puede llevar a unas fallas un poco más generalizadas y puede haber una falla a nivel también de la digamos que de la acción motora, pero no a lo micro, sino digamos que en el movimiento y un poco en el hábito que genera la persona para realizar ese movimiento, ¿sí? Entonces, pues podríamos dedicarnos toda una sesión, por ejemplo, a hablar de las enfermedades neuromusculares, pero pues es eso, o sea, como que podemos ir a ese nivel micro de células o ir a nivel de sistema, el sistema muscular, o ir incluso a nivel de, pues, del organismo completo. Eso sería en general.
En relación con lo que ustedes plantean, ¿cuáles son esos síntomas, por ejemplo, que acompañan de manera muy particular la miastenia gravis? Ustedes seguramente ya lo han estudiado de manera muy específica y es muy interesante que las personas que están siguiendo esta emisión puedan identificar también como esos rasgos, esos síntomas que pueden dar ciertos indicios de esta enfermedad huérfana.
Bueno, algunos de los síntomas que son más, digamos, característicos de la miastenia gravis, que es posiblemente que se presente en la mayoría de las personas que tienen este diagnóstico, es la debilidad muscular y la fatiga muscular. Es decir, las personas con esta enfermedad tienden a sentir que cada movimiento que realizan les exige más de lo que, digamos, a una persona sin este diagnóstico le exigiría. Entonces, tenemos casos de personas que se les dificulta subir las escaleras, por ejemplo, ¿sí? Porque requiere mucho esfuerzo, por lo que nos comentaba la profe Caro. Es la señal que no llega completa, ¿sí? Entonces, el músculo tiene que hacer otro esfuerzo y eso genera ese cansancio y esa fatiga. También encontramos personas que tienen debilidad en ciertos músculos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay personas que se les paralizan los músculos de la cara e incluso los párpados de los ojos se caen, ¿sí? Hay personas que tienen dificultad a mover sus manos, ¿sí? También al escribir, o incluso personas que se les dificulta caminar. Pero cabe aclarar que esto es dependiendo del grado de los síntomas y de la enfermedad donde se encuentre la persona, porque la miastenia gravis es muy compleja y cuenta con 5 estadios que van desde los síntomas más leves, podríamos decirlo, a los síntomas más severos, que ya sería como un ataque respiratorio. Sí.
Por esto, perdón, también ahí sí, no sé si quieras mencionar algo más, ¿vale? Pero por eso mismo, a veces los síntomas se confunden. Lo que tú mencionabas es muy importante, Simón, porque cuando llegan a consulta, como decía Vale, los pacientes, o sea, llegan por una urgencia, lo primero que se les va a ocurrir a los enfermeros o a los médicos que los atiendan no es, tiene miastenia gravis, ¿sí? Sino que hay que descartar una serie de síntomas. Y suele confundirse mucho el diagnóstico con otras enfermedades. Puede ser por algo respiratorio o incluso algo que, digamos, que llaman ellos es psicosomático, un poco, ¿no? Como que, no, es que está cansada esta persona, es mucho estrés. Entonces suele pasar eso. Eso es otra dificultad que enfrentan los pacientes con miastenia.
Valentina, no sé si quieras agregar algo a este aspecto, pero yo quisiera, justamente en función de lo que vienen señalando, precisamente hablar del componente psicológico, el componente ya puntualmente emocional, por ejemplo. ¿Qué tanto ha encontrado incluso alguna variable, algún aspecto que asocie la existencia de la miastenia gravis con alguna dimensión psicoafectiva de las personas que la padecen o no tienen una relación directa en ese sentido?
Bueno, pues a nivel de hallazgos como tal, no es mucho lo que se ha encontrado en esta área, pero nosotros desde el proyecto y con la población que nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar, sí encontrábamos que estos son pacientes que claramente viven con un nivel de estrés pues muy alto. Esto asociado al diagnóstico que les han dado, que en algunos casos puede ser que les hayan dado el diagnóstico hace muy, muy poco tiempo y no saben nada de él, o en otros casos puede que ya lleven conviviendo con el diagnóstico hace más tiempo, pero aún así las actividades de su vida diaria se ven afectadas. Algunos de estos pacientes no tienen la oportunidad de hacer sus cosas de forma independiente, necesitan asistencia de sus familias, de otras personas, y todo esto genera un componente pues de estrés, de frustración en estos pacientes. Nosotros también pudimos desde el proyecto evaluar el componente pues de estado de ánimo, realizando un test que en muchos casos sirve para mirar grados de, pues que sirve de hecho para mirar si existe depresión. Nosotros no lo hicimos enfocados en diagnosticar depresión claramente, pero sí encontramos que en la mayoría de los pacientes síntomas asociados al estado de ánimo como desmotivación, de pronto desinterés en las cosas que antes les generaban placer, sí se ven muy, muy afectados. Todo esto debido a sus diagnósticos. Entonces, habría que de pronto investigar más a fondo esa área específica socioafectiva, pero desde lo que nosotros pudimos encontrar, claro que sí, hay una afectación bien grande.
Claro, ¿y por qué se los pregunto? Porque hoy en día también es muy común en muchas personas encontrarlas afectadas, por ejemplo, por fibromialgia, ¿cierto? Que es un tipo de enfermedad que de alguna forma, o de afección crónica, que de alguna forma también causa dolor en todo el cuerpo, que genera fatiga, y ahí hay unos componentes emocionales muy marcados. Ya en el caso particular de lo que ustedes nos enuncian, en el caso de la miastenia gravis, al parecer hay otros aspectos también que se conjugan en ese sentido. Hablemos de la investigación propiamente dicha. Ya nos comentaban que habían trabajado con algún tipo de población. Compártanos o amplíenos un poco más el tipo de población con el cual trabajaron, durante cuánto tiempo hicieron esta investigación, si de alguna manera ahora hay otra fase de ese proceso de investigación que se venga adelantando en ese sentido. Compartamos un poco este aspecto que sin duda alguna también a las personas que nos siguen les brinda un contexto importante respecto a la forma como ustedes vinieron investigando este tema.
Perfecto, gracias, Simón. Pues sí, nosotros trabajamos como decía Valentina, con otra enfermedad huérfana, un poco alejada del tema neuromuscular inicialmente, se llama mucopolisacaridosis, o para hacerlo más simple, MPS. Entonces, las MPS son varias enfermedades, en realidad, pues digamos que todas están cobijadas por una misma característica, pero así como hablábamos de estadios en la miastenia gravis, las mucopolisacaridosis tienen muchas variantes, digamos, ¿sí? Incluso unas que tienen más afectación a nivel cognitivo y otras que pocos o nada se ha descrito sobre eso, pero pues bueno, nosotros en ese momento trabajamos desde la estimulación cognitiva dirigida a la población con mucopolisacaridosis, de la mano de una asociación y pues con otros investigadores, también desde el semillero de neurociencia básica y clínica. Actualmente esa línea de investigación la está llevando otra profesora del programa de psicología, la de mucopolisacaridosis, pero digamos que eso despertó el interés, como decía Vale, porque ella pues estuvo presente allí en ese momento, en esa fase 2 del proyecto de MPS, pues, el interés por las enfermedades huérfanas, precisamente porque identificamos que ahí había un problema, no solamente que radicaba en el tema de salud física, por decirlo de alguna manera, sino que ese componente psicológico al que nosotros le hemos apuntado a trabajarle, pues estaba ahí y pues era como un potencial para que nosotros pudiéramos abordarlo. El proyecto como tal que postulamos, ahí sí ya estaba Kate con nosotros trabajando en ese proyecto y ellos realmente fueron quienes lo crearon. Se llama Estimulación Cognitiva mediante una aplicación móvil para adultos de Bogotá diagnosticados con miastenia gravis. Entonces ahí ponemos el otro componente que es el uso de una aplicación móvil. Y es que cuando ellos formularon el proyecto, estábamos en pandemia. Entonces pensamos, bueno, un momento, si queremos acercarnos, o sea, nos imaginamos cómo están las personas con enfermedades huérfanas, además, en este contexto de estar aisladas, entre otras cosas, y pensamos, bueno, si queremos plantear un proyecto, debemos contemplar ese elemento, y dijimos, ¿qué tal si usamos las herramientas tecnológicas para acercarnos a la población a trabajar eso que hemos trabajado en el pasado? Y lo que pasa con la miastenia, como decía Vale, es que no hay una claridad sobre que la enfermedad misma genere, por las características de ella, alguna problemática en términos emocionales, pero sí hay algunas investigaciones que muestran algunas problemáticas a nivel cognitivo, ¿sí? Sin embargo, estas investigaciones son contradictorias. Hay varias con modelos animales y otras que se han hecho con pacientes, y entonces no está del todo claro si realmente la enfermedad afecta a la memoria, por ejemplo, o si lo que sucede es que con toda la problemática que está alrededor de tener una enfermedad huérfana y neuromuscular, en últimas, el tema de memoria se ve afectado. Sin embargo, pues nosotros identificamos allí que había un punto importante para abordar desde nuestro conocimiento y nuestra experiencia.
Bueno, sí, también comentar que el proyecto, como bien menciona la profe, tiene un proceso en el cual nosotros construimos no solo un programa de estimulación cognitiva enfocada en la evaluación y las necesidades de nuestros participantes, sino que también hicimos un proceso interdisciplinar con ingenieros de sistemas para que nos colaboraran con la construcción de esta aplicación, ya que la idea era que la aplicación por sí sola fuera capaz de adecuarse a las necesidades de los participantes y que también les permitiera a ellos realizar las actividades sin, por ejemplo, llegar a causarles fatiga o debilidad muscular. Entonces, me parece que es un punto importante para resaltar porque no solamente tomamos en cuenta lo cognitivo que veíamos desde las evaluaciones neuropsicológicas, sino que también tuvimos en cuenta sus características físicas sin dejar, digamos, a los participantes con menos accesibilidad que lo podría tener otra persona con otra en otra condición.
Valentina, adelante también. Seguramente usted quiera ampliar estos elementos que sin duda alguna también son muy interesantes en relación al panorama de la investigación que tuvieron la posibilidad también de desarrollar.
Sí, nosotros de esta forma, lo primero que hicimos fue realizar una evaluación de las funciones cognitivas de una población de 25 personas que tenían el diagnóstico de miastenia gravis y que vivían acá en Bogotá, todos adultos, en su mayoría mujeres. Y lo que hicimos fue hacer esta evaluación, comparar esta evaluación, o sea, los resultados de esta evaluación con una población con unas características similares a nuestra población con miastenia gravis, pero que no tuviera el diagnóstico, y mirar cuáles eran las diferencias o las similitudes en esas evaluaciones neuropsicológicas. La idea de nosotros era poder hacer esta evaluación para asimismo plantear un programa de estimulación cognitiva en las funciones que encontráramos más afectadas. Entonces, por ejemplo, si encontrábamos que la evaluación nos mostraba afectaciones en atención, la idea de nosotros era realizar actividades que efectivamente pudieran potenciar la atención de estos pacientes, todo esto pues a través de una aplicación móvil. Pero pues en la investigación muchas veces los procesos no suceden de forma tan lineal como una evaluación, luego la propuesta del protocolo, etcétera, etcétera. Entonces más o menos terminamos haciéndolo paralelo y la aplicación móvil que nosotros logramos diseñar y que como dice Kate, los ingenieros de sistemas programaron, finalmente tuvo un barrido de todas las funciones neuropsicológicas básicas para que estos pacientes la pudieran usar. Pues de esta forma nosotros pudimos hacer la entrega de esta aplicación móvil a los pacientes con miastenia gravis, con algunos de ellos usaron la aplicación por sí solos, en otros pudimos hacer un protocolo de forma presencial, es decir, asistido, como para que no tuvieran que usar la aplicación por sí mismos. Y en otras condiciones también un protocolo de estimulación que no tuviera que ver con la aplicación. Recordemos que como nuestra idea era mirar si nuestra aplicación estaba aportando realmente, también queríamos ver si una estimulación sin aplicación podía funcionar de la misma forma. Entonces, eso fue lo que pudimos realizar desde el proyecto. Estuvimos trabajando en esto desde el 2021, 2020, que formulamos en el 2020, empezamos a trabajar en el 2021 y todavía seguimos trabajando en él.
¿Tiene algún nombre esta aplicación? ¿Cuál es el estado actual de la misma? Compartamos un poco el asunto. De pronto hay personas que dicen, oye, quisiera acceder a esta aplicación. ¿Cómo hago o cómo harían las personas que nos siguen también para conocer acerca de este dispositivo, si lo podemos denominar así también, que ustedes han generado como resultado de la investigación?
Claro que sí. Nuestra aplicación la pueden encontrar en Play Store. Es importante puntualizar que solamente está disponible para dispositivos Android por el momento. Pero el nombre de la aplicación es Cerebra, como si fuéramos a escribir cerebro, pero le quitamos la O y le ponemos una A mayúscula y ponemos doble P, Cerebra. La aplicación tiene un icono de un cerebrito con unas cintas deportivas. Entonces también es fácil de identificar por el muñequito y se llama Cerebrip, el acompañante de la aplicación. Esto es lo importante y genial que tiene la aplicación y es que ella por sí sola te va diciendo cuál es el paso a paso que debes seguir para que tú puedas realizar todas las actividades y Cerebrip te va a estar indicando cuál es la siguiente, cómo vas a realizar las actividades y realmente es muy fácil de descargar.
Bueno, ahí tenemos entonces la información para que accedamos. Yo apenas termine el programa, voy a buscar también la aplicación para tenerla en mi dispositivo móvil, para mirar un poco también esta apuesta también que le da sentido, ¿no? A lo que hacemos en materia de investigación y que tiene, insisto, una repercusión social interesante. Estamos hoy Dialogando en el Puente, para quienes llegan a la sintonía a esta hora, a través de las diversas plataformas, a quienes nos escuchan a través de los 1430 AM o a través de www.unminutoradio.com. Recordarles también que estamos a través de la plataforma de Facebook de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Allí tenemos también la posibilidad de vernos, de escucharnos. Hoy estamos hablando con nuestras invitadas Valentina Martínez, Catherine Arenas y Carolina Cárdenas sobre cómo investigar enfermedades neuromusculares en el siglo XXI. Particularmente estamos compartiendo esos hallazgos muy específicos relacionados con lo que ellas han tenido la posibilidad de investigar en el tema, saber que estas enfermedades hacen parte del universo también de enfermedades huérfanas y en particular los enfoques, los desarrollos asociados a la miastenia gravis, que es parte también de todo este resultado de investigación. Hablando de investigación, hay un elemento que en muchas ocasiones pasamos por alto, pero que me parece determinante y muy importante tomar en cuenta: las consideraciones éticas del ejercicio de la investigación que ustedes desarrollaron. Hablemos un poco sobre eso. ¿Cuáles fueron estas consideraciones éticas que tuvieron muy en cuenta a la hora de, por ejemplo, aplicar sus instrumentos, a la hora también de formalizar la investigación y de brindar y de comunicar también los resultados de la misma? Porque me parece un elemento sustancial cuando hablamos de investigar, particularmente en temas tan sensibles.
Sí, claro que sí, das con un tema muy importante que nosotros consideramos pues esencial en la investigación, pero es como una bandera desde lo que hemos postulado como investigar y cómo hacer investigación en el semillero de neurociencias. O sea, es lo que tratamos como de incentivar en los estudiantes. Ellas dirán si funcionó, pero yo creo que sí, porque por eso están acá en últimas. Y es, no solamente vale la pena hacer investigación por generar conocimiento, ¿verdad? Por obtener información y hacer análisis, sino que estamos trabajando en este caso con personas. O sea, siempre hay que considerar elementos éticos, pero además, en particular en este tipo de investigaciones, son bioéticos. Estamos trabajando con seres vivos y con seres vivos humanos, y nosotros somos humanos también. Entonces, ahí hay que considerar varios elementos. Primero, pues, tener en cuenta aspectos básicos, como que las personas estén informadas, los pacientes estén informados, y en esta oportunidad tuvimos la fortuna de contar con el apoyo de la Asociación Colombiana de Miastenia Gravis. Eso quiero destacarlo porque gracias a quien la lidera, que además también tiene miastenia gravis, tiene ese diagnóstico de miastenia gravis, el señor Armando, ¿me recuerdan su apellido?
¿Noriega?
Armando Noriega, nos abrió las puertas de la asociación, pero claramente nos preguntó primero, bueno, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es el acercamiento a la población? ¿Y qué nos queda a nosotros? Es mucho lo que nos preguntamos, pues digamos que lo que nosotros nos preguntábamos eso antes de acercarnos a ellos, pero de entrada él nos confronta con esta pregunta, bueno, ¿y nosotros qué ganamos de participar en esta investigación? Porque nos ha pasado, eso nos dijo, vienen, hacen investigaciones, toman sus datos y se van.
Y se van.
Uh-huh. Y se van. Entonces, eso ha sido una de las cosas que nosotros hemos propuesto como eje fundamental de las investigaciones, y yo diría que eso es como sello uniminutense. Sello de uniminuto. Tratamos de que siempre el hecho de participar, ya solo estar en la investigación, haga que el paciente conozca algo más sobre su proceso, tanto, digamos, físico y psicológico, por hacerlo dualista, pero es un poco esa la idea, ¿sí? Entonces, eso lo contemplamos, desde informarle a los participantes y la cabeza, en este caso, de la Asociación Colombiana de Miastenia Gravis, ¿cuáles eran los límites de la investigación? O sea, esto sí lo vamos a hacer, esto no lo vamos a hacer, para no crear falsas expectativas. Claramente, pues, utilizando estrategias como un consentimiento informado, pero más allá de eso, de socializarles a los participantes qué era lo que íbamos a hacer, tanto de forma global, o sea, en grupo, como de forma individual. Y luego, pues en el mismo diseño de los protocolos, tener en cuenta eso. O sea, siempre la idea es que los participantes tengan claro qué están haciendo y para qué lo están haciendo. Claramente en algunos momentos tuvimos que hacerlo a posteriori, ¿no? O sea, pues, porque es una evaluación neuropsicológica, no le voy a decir antes, te estoy evaluando memoria, precisamente claro, para no, pues, sesgar las respuestas de los participantes, pero sí a posteriori, pues bueno, esto es lo que está pasando y el acompañamiento, creo que constante vía telefónica y pues la asistencia del equipo a las casas de los participantes para hacer la evaluación. No sé si ahora quieren contarnos un poco más, pero les decía yo, esto es un proceso hecho por muchas manos, ¿sí? Liderado por varias profes, incluyendo la profesora Alejandra Rizzo, la profesora Diana León, en donde se incluyeron ellas como egresadas estudiantes, porque Kat estaba de estudiante al inicio, y también estudiantes del semillero propiamente, como Juanita Albino, por ejemplo, y así otras personas. Entonces, no sé si quieres de pronto, Kat, complementar con el tema ético.
Bueno, también en cuanto al tema ético, es que nuestro objetivo siempre ha sido que las personas se sientan también escuchadas, porque ellos son quienes viven con su diagnóstico, quienes nos enseñan a nosotros realmente. Entonces, nuestra posición siempre fue, vamos a adquirir información sobre la enfermedad, pero también es importante que ustedes nos complementen esta información, porque ustedes son quienes lo sienten, quienes lo viven, y quienes nos pueden ilustrar mucho mejor para nosotros crear una herramienta que sea funcional en torno a lo que ustedes necesitan. Entonces, siempre fue como guiado a escucharlos, a atenderlos y también a cuidarnos entre todos, no solamente a los participantes, sino al grupo de investigación y a asistir a las casas de ellos. También encontrábamos dinámicas con sus familias, entonces también cómo tratar de mantener ese buen ambiente, digamos, mientras la evaluación, ¿sí? Porque a veces uno llegaba e interrumpía actividades propias de un hogar. Entonces, también era como buscar ese bienestar para no afectar a nadie y que los participantes estuvieran muy cómodos. También al final del proceso con cada uno, organizábamos un encuentro donde pudiéramos socializar con ellos qué era lo que veíamos en las evaluaciones, que veíamos durante el proceso de estimulación, y también entregarles a ellos herramientas que no fueran diseñadas por nosotros, sino que también nosotros conociéramos a las que ellos pudieran acercarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si algún participante necesitaba atención psicosocial, entonces entregábamos una línea de atención a la que se pudiera dirigir, por ejemplo. Entonces, siempre buscábamos complementar lo que nosotros hacíamos, pero con esos límites que mencionaba la profe Caro, de lo que podemos hacer y lo que no podíamos hacer dentro de esta investigación.
Bueno, resulta muy llamativo todo lo que ustedes señalan, y ahora les pregunto lo siguiente. ¿Cómo se ha cambiado la vida de ustedes como investigadoras a partir también del camino que han recorrido en el proceso de investigación que han señalado y que han descrito? Hablemos sobre ello, sobre las transformaciones que ustedes han tenido como investigadoras.
Bueno, yo creería que cada proyecto de investigación en el que uno tiene la oportunidad de participar cambia un poco la vida, la percepción de algo nuevo. Este proyecto en particular pienso que nos hizo sensibilizarnos muchísimo más ante pues la diversidad que existe, ¿no? Nosotros además, para retomar un poquito lo ético, además de que estuvimos pendientes de los participantes, estuvimos pendientes de que estuvieran cómodos todo el tiempo, lo que queríamos era que ellos tampoco se sintieran, como sucede en muchos casos en muchas investigaciones, como pues un objeto de estudio más o menos. Vienen y me miran y yo estoy ahí solamente como a que me miren y se vayan. Nosotros queríamos que ellos fueran parte del proceso. Y también queríamos que, a pesar de que estamos hablando de un diagnóstico todo el tiempo, que estamos hablando de una enfermedad, que este diagnóstico no fuera determinante en nuestra visión hacia ellos. A lo que me refiero es que muchas veces el título del diagnóstico, la persona con miastenia gravis, determina todo lo que es, y en las investigaciones puede ocurrir incluso más. Nuestro objetivo también era que esto no sucediera. Esto lo logramos hacer desde el lenguaje y desde la forma en la que ellos participaron en nuestro proyecto. Y eso a su vez hace que nuestra forma de ver, no solamente la miastenia grave, sino cualquier otra condición con la que nos podamos encontrar en la vida cotidiana, pues cambie. Que nuestro lenguaje no sea determinante, que no sea reduccionista. Nosotros estamos inmersos en la academia, en donde es muy fácil caer en todo esto, ¿no? En que nos las sepamos todas, en que podamos reducir la complejidad de algún fenómeno, de algún diagnóstico, algo muy simple, muy pequeño. Pero estar en una investigación como la que hicimos, en la que estamos inmersas, en la que vamos a las casas de los participantes, los conocemos, nos relacionamos con ellos, hace que nos cuidemos de que, por lo menos en la academia que nosotros construimos, desde el semillero, desde el laboratorio de psicología, no caigamos en esos errores, y aún así no descuidemos la rigurosidad de la investigación pues en neurociencias, que es al final pues lo que nos convoca.
Gracias, Valentina. Catherine y Carolina, también brevemente, esta pregunta en torno a las transformaciones que ustedes han tenido en virtud de este proyecto de investigación.
Bueno, a mí en realidad me cambió la perspectiva de la carrera como tal, ¿sí? Yo, digamos, entré a estudiar psicología con una visión muy, muy clara, como de, bueno, voy a hacer la carrera, voy a aprender y la termino. Cuando conozco el semillero de neurociencia básica y clínica y veo que las investigaciones giran en torno a crear herramientas o instrumentos que les permitan a otras poblaciones acceder a cosas que posiblemente en nuestro sistema de este país no es posible acceder tan fácil, yo encontré una motivación para ser parte de ello. Como, bueno, tengo las habilidades para poderle entregar a las personas algo que pueda ser útil para ellos. Entonces, empieza a generar una motivación que hace que, por ejemplo, en mi caso, participé en 3 proyectos con diferentes poblaciones y me hace entender que hay muchas poblaciones que uno no conoce y que están cerca y que uno no puede ser invisible a esto, y menos en nuestro país que es tan diverso. Entonces, también lo hace a uno pensar en esas cosas que están al alcance de uno y que realmente podríamos entregarle al otro con el conocimiento y con lo que hacemos cada día.
Gracias, Katy. Pues en mi caso, yo creo que, como decía Vale, cada proyecto me ha transformado la forma de pensar, la forma de sentir mi cuerpo. Incluso en este caso, creo que sobre esos hay como 2 ejes importantes. Uno, el tema de ser muy consciente de esos elementos musculares, desde lo micro, como les mencionaba, del cuidado de cada uno de estos elementos y de lo afortunada que soy por que puedo moverme. Eso fue como, wow, bastante importante a nivel muy personal. Como investigadora, el llamado un poco que mencionaba Kate, como, bueno, tenemos una serie de privilegios y tenemos el privilegio de liderar un semillero que puede hacer muchas cosas por las personas, y de pronto en la miastenia o con los pacientes con los que trabajamos descubrimos un montón de cosas que no sabíamos, o de pronto ellos también descubrieron otras que pudieron aportarles y, digamos, que ampliar un poco el círculo de quienes están investigando en esta materia. Y por otro lado, el trabajo con los estudiantes y practicantes que no mencioné, a Lady Bernal y Tatiana Ramírez, que también hacen parte de este equipo, todavía están acá en el laboratorio, trabajando con nosotros. Ha sido muy interesante también esa relación, porque es una relación diferente, y además trabajando con ustedes también ahora como graduadas, pues claramente es diferente. Entonces hemos aprendido un montón también de ese trabajo en equipo, que pues creemos firmemente en que pues, la investigación se hace en equipo.
Realmente. Bueno, Carolina Cárdenas, Catherine Arenas, Valentina Martínez, estamos llegando ya al final de nuestra emisión el día de hoy en El Puente, y de verdad queremos agradecerles por la posibilidad que nos han dado hoy de conocer no solamente en el caso particular de las enfermedades huérfanas, en el caso particular también de esta enfermedad que ustedes han venido investigando, sino también la forma como lo han hecho y el impacto que ha tenido también en sus vidas y en su ejercicio profesional. En verdad, muchas gracias por atender esta invitación del Puente, agradecerle también al programa de psicología de Uniminuto la posibilidad de gestionar este espacio y visibilizar también estas apuestas. Un abrazo para ustedes y bueno, espero que nos podamos volver a ver en este espacio, en esta versión del Puente 2023.
Claro que sí, quería hacer una última intervención y era mostrarles a Cerebrip.
Ahí está.
Aquí está en pantalla. Y pues nada, llamarlos a que hagan investigación, a que vengan al laboratorio de psicología, a toda la comunidad universitaria. Ha sido un proceso difícil, hay muchísimas cosas todavía por hacer, pero se pueden hacer. Entonces, acá bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Y gracias a Simón también por el espacio. El profe Nicolás que coordinó esto también, al director del programa.
Así es, un abrazo para él y bueno, para todas aquellas personas que han hecho posible este espacio. De esa manera, nos estamos despidiendo en el puente el día de hoy. Agradecerles a todas aquellas personas que están viendo esta o vieron esta emisión en vivo o aquellas personas que de alguna forma también estarán viendo la retransmisión. Gracias por acompañarnos siempre en el puente. Recuerden que se emite de lunes a viernes a través de Uniminuto Radio desde las 11 de la mañana. En el Control Master nos acompañó hoy Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Se despide y bueno, siga en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.